tal? Muy buenos días. Volvemos a encontrarnos en otra entrega de Levántate Cuba. Hasta las 10 de la mañana, esta servidora Maite Luna y nuestro equipo estaremos pendientes de que en Cuba se reciba un contenido digno para nuestra gente. Hoy es 14 de mayo y les propongo que mantengan la sintonía para juntos levantarnos sobre la base de la verdad y la información libre de censura. De inmediato les invito a conocer qué tenemos preparado para hoy aquí en Levántate Cuba.
Hoy, en Levántate Cuba.
Soy reportera, que consiste en salir a las calles y reportar todas las problemáticas que tenemos aquí en Cuba, nuestro país.
El precio que pagan las madres disidentes en Cuba por solo estar del lado de la verdad. Los males y desmanes que padecen los hombres del mar en la isla y todo por la desidia castrista. Sanciones a dictaduras en Latinoamérica ponen a los tiranos contra la pared. Experto analiza las consecuencias.
Y nos preguntábamos si habría que buscar un arte que estuviera ahí, en el espacio público, donde realmente se debatía la vida de los cubanos.
Integrante de perseguido grupo de artistas e intelectuales, cuenta cómo se crea en Cuba bajo persecución.
No sé decirte.
La voz excepcional de cantante de música popular conocido por sus interpretaciones de bolero. Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba.
A las 6:02 en la mañana, pues analizamos el primer titular que aparece en martinoticias.com, la página de internet de nuestros servicios informativos de Martí, y por supuesto que uno de esos titulares es que impiden a Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, recoger el premio a la libertad en los Estados Unidos. Para analizar esta información, pues le doy la bienvenida al periodista Álvaro Alba, que se encuentra ya con nosotros aquí en el estudio de Levántate Cuba y viene, por supuesto, a actualizar este tema. Buenos días, Álvaro.
Buenos días.
Por actualizarnos, por despertarte temprano con nuestra gente aquí en Levántate Cuba. ¿Y qué ha sucedido? ¿Cuál es este premio? ¿A quiénes se otorga? ¿Y por qué le impiden a Berta Soler salir de Cuba?
Bueno, el por qué no lo sabemos. O sea, que el régimen no informa, sí, y no dice las causas, simplemente dice que están reguladas. Berta Soler, el Instituto Cato, que es uno de los institutos más importantes de Estados Unidos en temas de investigaciones y de publicaciones de trabajo sobre libertad económica, libertad social, libertad de prensa, le ha dedicado el premio Milton Friedman de este año a Berta Soler, sí, por su labor al frente de las Damas de Blanco. La ceremonia debe ser el jueves 17 de mayo en Washington, D.C. Ella el viernes tenía ya su boleto para salir y va a viajar hacia Jacksonville, donde viven sus hijos, y ver a sus hijos y sus nietos y pasar ahí el Día de las Madres, y el lunes seguir camino hacia Washington. El viernes, cuando fue al aeropuerto, le informaron de que no les tenía permitido salir. Ella ha hecho una protesta bien documentada, ha manifestado su preocupación de por qué se le permite las autoridades salir a 200 artistas que vienen aquí como propagandistas, que Estados Unidos le han dado visa. Sí. Sin embargo, las autoridades cubanas a ella no le permiten salir de la isla. Es otro caso más de los cuales las Naciones Unidas ha documentado y la semana pasada manifestó de que Cuba reprime una forma de represión a los disidentes, a los opositores, es precisamente no dejándoles salir del país. Recordemos lo que le pasó a Ángel Santiesteban, sí, el escritor recientemente también, que iba a Bogotá, después le dijeron que era un error, etcétera. Pero es una presión, es una intimidación y es un acoso a los opositores. Sabemos lo que cuesta el poder salir de la isla, no en términos económico, porque muchos son invitados a estos eventos, pero sí para trasladarse. No todos viven en La Habana, no todos, sí, salen de un aeropuerto donde, tú sabes, con todas las comodidades. El que vive en Matanza tiene que ir para La Habana, el que vive en Camagüey tiene que ir o a Santa Clara o debe de ir a Holguín. Pero esto es lo que el régimen le está haciendo a las Damas de Blanco.
Ya se ha vuelto una modalidad, no solamente a las Damas de Blanco, también, por supuesto, vemos a cualquier opositor, tú mencionabas a Ángel Santiesteban, a varios que intentan salir de la isla para participar en este tipo de eventos internacionales, y cuando llegan, pues un oficial de inmigración, sin mucha respuesta, sin mucho por qué, les dice: estás en la lista de regulados, no puedes abandonar el país. Una lista que arbitrariamente es el gobierno castrista quien conforma esa lista y que tiene como es demasiado abierta, un espectro demasiado abierto, que puedes tener alguna causa pendiente con la ley, que puedes tú significar algún tipo de amenaza para el Estado, y entonces ellos se toman la libertad de decirle a las personas no salgas. Berta enviaba un mensaje en video y audio. Respecto a esto, fue solamente...
Ella hizo una denuncia de audio, se estuvo transmitiendo por Radio Martí, sí, todo este fin de semana, también está en la página. Es una denuncia que ella hace con esta situación específica. Berta ha sido bien clara, ella viene a recibir un premio a nombre de las damas de blanco, que tú sabes, que por años han sido premiadas en el Parlamento Europeo, en España, en diferentes organizaciones de derechos humanos. Aquí en Estados Unidos también han sido premiadas y no es sorprendente que reciban un premio y tampoco sorprende de que el régimen no la deje salir.
Y en cuestiones de libertades, afortunadamente, pues por una parte vemos que se está negando la posibilidad de ser libre a una líder de un movimiento pacífico en Cuba, pero por otra parte decía afortunadamente, pues ha salido de... digamos, cárcel, porque hay que decirle de esa manera, el hombre de la bandera, y envía un mensaje directo a la dictadura. A pesar de que no estaba dentro de una cárcel como tal con barrotes, pero sí estaba encarcelado de forma injusta este hombre.
Bueno, es que también un hospital psiquiátrico ha sido utilizado por regímenes totalitarios como un método de represión. Sí. Desde la década de los años 70 se denunció cómo Cuba y otros países de entonces el campo socialista utilizaban los hospitales psiquiátricos para meter dentro de ellos a los opositores. Y este es el caso de Llorente, que el primero de mayo del año pasado salió con una bandera estadounidense antes que comenzara el desfile. Y ha estado exactamente un año y una semana en un hospital psiquiátrico.
Esto lo hace en respuesta, y escuchaba el mensaje que enviaba Llorente, en respuesta a que las autoridades llegaron días antes de celebrarse el primero de mayo en Cuba, llegaron y le dijeron, tú no puedes salir, como hacen con cualquier persona que el régimen considera peligroso para ellos porque pueden manifestarse de forma libre, y entonces él tomó la bandera y salió a la calle en respuesta a esto, como una protesta.
Sí, mira, Llorente es un caso atípico dentro de la sociedad civil cubana, dentro de los opositores, de los activistas civiles, como le quieras llamar. Él siempre se ha manifestado con una bandera estadounidense, lo hizo cuando visitó Barack Obama la isla, lo hizo también cuando llegó el primer buque, con turistas estadounidenses a Cuba. O sea, no era la primera vez. Y precisamente para que no lo hiciera, las autoridades lo intimidaron, le fueron a hacer una advertencia, lo cual él, como con todo el derecho que que le pertenece, determinó de que no le iban a intimidar y salió con una bandera el primero de mayo.
Pues estas son las reacciones que hace precisamente Daniel Llorente, o el hombre de la bandera, a través de los servicios informativos de Martí, y las damos a conocer aquí en Levántate Cuba.
¿Qué sentiste en estas primeras horas de libertad, de estar con tu familia, con tu hijo, con tu esposa?
Bueno, doy gracias a Dios porque finalmente ya fui liberado en el día de ayer, sobre la 1:30 de la tarde. Y me siento muy contento de estar nuevamente con mi familia, en especial con mi hijo, con mis amistades también que me han estado visitando, es decir, muchas personas que me han abordado porque se han solidarizado con mi causa. Y le agradezco infinitamente a todas las personas, a las innumerables personas que incluso de las redes sociales, de las cadenas de prensa, han dado su aporte, es decir, su voz para acusar o denunciar esta injusticia que el régimen estaba cometiendo conmigo.
¿Cuál fue el peor momento en este tiempo que pasaste detenido en esta institución psiquiátrica?
Bueno, yo pudiera decir que el peor momento ha sido todo el tiempo, desde el 1 de mayo de 2017 que me encerraron hasta el día de ayer, yo puedo catalogar como todo el peor momento. Yo no puedo decir este es peor o aquel, porque todo fue mucho acoso sobre mi persona. Hay mucha vigilancia. Todo el mundo, todo el personal de enfermería, todo el mundo pendiente a lo mínimo que yo hiciera. Y entonces, lógicamente, eso me estresaba. Incluso tenía que tratar con pacientes que tienen problemas mentales, que eso, es decir, es una situación muy difícil. Y entonces yo catalogo que todo el tiempo para mí fue malo.
¿Qué justificación te daban los doctores de esta institución hospitalaria o las personas que estaban a cargo ahí? ¿Cuál era el motivo que decían ellos, alegaban ellos, para que tú estuvieses retenido?
A ver, ellos muy diplomáticamente o disimuladamente, por así decirlo, me hacían ver claramente que la razón por la que yo estaba ahí era por causa de que la seguridad de Estado, es decir, por órdenes del gobierno, me habían detenido ahí, ¿entiendes? Por el acto que hice en el 1 de mayo en la plaza. Incluso, como ya yo había hecho actos anteriores, la seguridad de Estado me dijo a mí en Cien Aldao, te vamos a desaparecer. Entonces, es evidente que algo iban a hacer.
¿Cómo fue tu relación con las personas que estaban ahí, los otros presos? Uh-huh. ¿Cómo era esa?
No, yo soy una persona que me relaciono bien con las personas. Incluso todo el mundo a la hora de irme, sí, hasta donde me permitieron, porque no se lo dijeron a ningún paciente, para no crear mucho eso. Pero bueno, sí, los médicos, los enfermeros, el personal de limpieza, todos los que estaban ahí, me abrazaron. Uño, cuídate, Daniel. Todo el mundo se llevaba muy bien conmigo porque saben que yo soy una persona de bien, que lo que estoy haciendo es porque realmente es necesario que el sistema pare la injusticia y que pare de explotar al cubano como está haciendo.
¿Cómo te sentiste el día aquel, 1 de mayo, que realizaste este acto con la bandera enfrente? ¿Cómo fue que te surgió esa idea?
A ver, esa idea ya lo venía manejando de algunos días. Y el 27 de abril de 2017, dos oficiales de la Ciudad de Estados estuvieron aquí en mi casa a decirme que no podía ir al 1 de mayo. Y yo le había dicho que yo en ese caso no había recibido ninguna señal de Dios de que debía ir. Y me dijeron, bueno, tú dile a Dios que ni se atreva a mandarte, porque aquí manda la Seguridad de Estado y tú no vas a ir. Y yo dije, bueno, ya lo veremos. Y entonces ese día que estuve ahí, para mí fue un orgullo haber realizado eso, haber decirle, enarbolado la bandera de los Estados Unidos en la Plaza de la Revolución.
De hecho, fue un acto valiente de un cubano, un ciudadano cubano, que de todas maneras fue un acto pacífico, no hubo ningún tipo de violencia, la violencia fue por parte de ellos. Otra pregunta que te quería hacer, ¿qué harás a partir de ahora con tu vida? ¿Pretendes unirte a un grupo opositor o quieres hacer algo por ti mismo, llevar la acción política por tu propia persona sin unirte a nadie? ¿Qué vas
a hacer con tu vida? Yo en considero que en el primer inicio voy a seguir manteniéndome de la manera que lo he hecho, de manera solitaria. Estoy abierto a conversar con cualquier grupo de opositor, ¿me entiendes? Porque me gustaría intercambiar ideas, porque yo creo que sí, que la lucha tiene que continuar. No puede haber tregua con esta gente porque es demasiado, ¿me entiendes? Entonces, lo que sí quiero es enviarle un mensaje al gobierno. Dijo Martí que todo hombre de justicia pelea por la libertad donde quiera que la vea ofendida, porque eso es pelear por su interés de hombre. Y el que ve la libertad ofendida y no pelea por ella o ayuda a los que lo ofenden, no es hombre entero. Entonces, mi meta es continuar mi lucha pacífica, ¿entiendes?, en contra de una dictadura que ha estado oprimiendo al pueblo cubano por más de 50 años.
Eliezer, ¿cuál fue ayer, cómo fue la reacción de poder recibir a tu papá nuevamente en casa, que se encontraba obviamente injustificadamente en una institución hospitalaria retenido? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cómo te sientes ahora?
No, la verdad es que me siento muy feliz, ya que hemos... la verdad es que me siento muy feliz, ya que hemos estado bastante tiempo alejados. El gobierno ya nos quitó la infancia y me ha quitado parte de mi juventud con mi papá. Y ahora espero disfrutarla al 100%, ya que está libre nuevamente en la calle.
Afortunadamente está libre este hombre, pero sigue el régimen con su intención de desacreditar, de reprimir a todo aquel que piense diferente. Tú me comentabas por interno que pensar diferente para ellos constituye una enfermedad mental, para el régimen castrista constituye esto.
Mira, en las organizaciones internacionales de psiquiatría, por años se denunció el uso de los hospitales psiquiátricos en Polonia, en Cuba, en la Unión Soviética, contra los opositores y los disidentes. Desde los años 70, o sea que esto que están haciendo es una práctica común de los regímenes
totalitarios. Ya una práctica que lleva décadas en esta situación, afectando a personas que lo único que hacen es manifestarse libremente y pensar, intentar pensar libremente. Álvaro, te agradezco mucho. Gracias. Y continuamos aquí en Levántate Cuba. Estas informaciones ustedes pueden conseguirlas actualizadas a través del día en martinoticias.com y en el resto de nuestros servicios informativos de Martí a través de nuestras tres plataformas. Aquí en Levántate Cuba vamos a estar hasta las 10 de la mañana con muchos temas de actualidad, noticias, por supuesto, y entrevistas que son dedicadas a los cubanos que están en la isla o en cualquier parte del mundo. Un saludo muy especial a todos los que están conectados a esta hora con Levántate Cuba en Facebook Live en Cuba, también a través de Televisión Martí y Radio Martí. Gracias a todos. Ahora les invito a que hagamos una pausa. Yo regreso en instantes con mucho más hasta las 10.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Yo soy Karen Caballero y presento el noticiero. Soy periodista, hago reportajes y programas especiales.
¿Cuál es la postura de la UPACU sobre este nuevo acercamiento de Washington hacia La Habana?
Nuestro periodismo es el periodismo que debe ser, desde mi punto de vista, por supuesto. Es periodismo libre, sin censura, objetivo y que presenta todos los ángulos de una noticia. Ese es el periodismo. Nos han llamado desde Cuba y nos han dicho: gracias por ese reportaje, pues se ha logrado la liberación de un preso político que ha estado arbitrariamente preso por simplemente pensar diferente y expresarlo. Si censuras, si tergiversas, pues lo estás haciendo mal, ya eso no es periodismo como debe ser. Mi nombre es Karen Caballero y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña, para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen: Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Recopilar información real que refleje la verdad de los cubanos y tener la posibilidad de transmitirla es un reto gigantesco que muchos y muchas enfrentan en la isla, con dignidad y sin dejarse amedrentar por el gobierno. Hacer todo esto y ser mujer tiene una doble cuota de riesgo y por esa razón una doble cuota de admiración. Hoy Exilda Arjona nos presenta a las madres reporteras independientes en la isla de Cuba. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Maite.
Es un reto tremendo.
Sí, horrible.
Sí.
Es horrible por lo que pasan estas mujeres, porque muchas veces las amenazan incluso con quitarle a sus hijos. Y ya eso es un terror
demasiado,
que tú tienes.
Demasiado,
claro,
fuerte.
Es muy fuerte. Pero bueno, ellas quieren educar a sus hijos y a sus hijas a su manera, ¿no? Y como que apartarlas un poco del discurso este del régimen, del discurso este que hay en las escuelas, de la consigna, seremos como el Che, y a veces se les torna un poco complejo, ¿verdad? Pero ellas están ahí, el testimonio de ellas es tan, tan bueno. Este reportaje te enseña a ti que las mujeres cubanas, cuando quieren lograr algo, pues lo hacen y punto, sin pensar en las consecuencias y en el más allá.
Vamos hasta el final siempre y con esa causa necesaria, que es la libertad de Cuba y la libertad de toda su gente. Vamos a ver este reportaje y conocer a las madres reporteras en Cuba.
Ser madre en Cuba significa dolor, sacrificio, sufrimiento, estrés. Es levantarte y no saber qué le vas a dar de comer a tus hijos para que vayan a la escuela, qué zapatos se van a poner esos niños.
Ser madre en Cuba significa ser una gladiadora. Significa luchar constantemente, luchar porque tu hijo tenga un plato de comida todos los días, luchar porque tenga un par de zapatos para ir a la escuela, luchar porque no se enferme, luchar porque tenga una buena educación, luchar por todo.
Las madres cubanas tenemos que trabajar mucho y muchísimo más que los hombres, por así decirlo, porque tenemos que trabajar para nosotras y para los hijos. No aparecen las cosas que aparecen son súper caras, los niños, mantener un niño en Cuba cuesta y cuesta caro.
Soy reportera, que consiste en salir a las calles y reportar todas las problemáticas que tenemos aquí en Cuba, en nuestro país. Cada vez que salgo a trabajar por la mañana, salgo con mucha zozobra, mucho dolor en mi corazón, porque no sé si a las 4 de la tarde que yo la tengo que recoger, voy a estar en ese momento para recogerla, porque no sé qué me pueda pasar cuando yo salga a la calle. Salgo con mucho miedo de que me puedan detener, de que me puedan dar un mal golpe, como lo he sufrido en varias ocasiones, que me han detenido, me han quitado la cámara, me han llevado para una unidad de policía, he estado golpeada.
Como los reporteros independientes en este país no somos muy bien mirados, no está permitido la labor de un reportero independiente, la maternidad y el ser reportera se me ha hecho bastante difícil. Cada vez que me han detenido, la mayoría de las veces he tenido amenazas fuertes, sobre todo con los niños, me amenazan que me pueden quitar a los niños, que me pueden sacar al niño mío de la escuela, el mayor, me lo pueden sacar de la escuela, que a la niña se la pueden entregar a menores.
Como reportera y como madre, me expongo a muchas cosas, a muchos peligros, y puede que me lo quiten todo, puede que me quiten mi hogar, puede que me quiten mi libertad, puede que me quiten incluso mi hija.
Soy una persona mal mirada, cuando paso por el lado de mis vecinos, hablan de mí, mi familia, prácticamente, aparte de mi mamá y mi papá, la mayoría de mi familia me rechazan, no quieren saber ni de mí ni de mi hija porque pienso diferente a ellos y es un tanto difícil.
El mayor reto que yo enfrento como madre día a día es poder tratar de sobrevivir para sacar a mis hijos adelante.
El mayor reto que como madre yo enfrento día a día es la educación que yo le quiero dar a mi hija. Que ella no entre en el montón que piense que la juventud cubana está perdida. Yo quiero que ella luche por cambiar eso. Yo quiero que mi hija sea una líder.
El mayor deseo para mí, de mí para mis hijos, sería darle todo lo que yo nunca tuve.
Que cuando ella pueda salir a las calles pueda ser libre. Que si un día quiere ser reportera como yo, que no tenga que escuchar, ni ver, ni sentir el mismo dolor que he sentido yo como madre en todos estos años.
Eso no tiene otro nombre que dignidad. Dignidad a pesar de toda la represión que enfrentan diariamente y cómo ellas mantienen esa postura de que este es el trabajo que hacemos, es un trabajo digno. Con todo respeto, escuchaba a esta muchacha que era rechazada por la familia y ella decía, no me tratan porque pienso diferente. Yo creo que no la tratan por el terror que tienen, porque no todo el mundo tiene la valentía necesaria como para enfrentar el régimen de esta manera.
Es que ellos actúan de esta manera. La seguridad del Estado va llegando donde está tu familia y yo lo viví con mi propia madre. De decirle, tu hija es mercenaria, tu yerno es mercenario, tus nietos te los vamos a quitar, se los vamos a quitar, no deben seguir haciendo lo que están haciendo. Y entonces tú entras a veces en un momento de shock y en un momento de indecisión y tú dices, voy a seguir con lo que estoy haciendo para bien de mi familia, para bien de mis hijos, para quedar bien con la gente, o yo voy a seguir con mis principios y voy a seguir adelante. Y es el dilema que se enfrentan estas mujeres todos los días. Y hombres incluso también que son periodistas independientes que los llaman constantemente y entonces intentan pues destruir el matrimonio, destruir la familia. Tus familiares te apartan porque no quieren no quieren que tú sigas una vía que tú decidiste que es la mejor para ti y para tu familia, y quieren que tú sigas pensando de la manera en que intentaron educarte durante tantos años. Mira, quitar tabúes de la cabeza de la gente es complejo y es un proceso largo hasta que llegue el momento en que la gente se da cuenta de que tú sí quieres hacer esto, de que este es el camino que tú decidiste tomar y es lo que tú quieres hacer en tu vida, y te tienen que respetar. Cuando tú te pones fuerte y dices, voy a seguir haciendo periodismo independiente, voy a seguir haciendo lo que yo creo que es factible para mí, lo que yo creo que me va a llevar a ayudar un poco a mi país, a poner un granito de arena a que la libertad en algún momento llegue a Cuba, pues entonces no hay nada que te frene, nada, ni los hijos, ni la familia, ni la sociedad, porque ya tú brincas todo esto, tú pasas por encima de esta gente y tú dices, bueno, esto ya es lo que yo quiero y lo voy a seguir haciendo.
Hace falta que se concientice mucha gente en Cuba y que entienda que ese es el camino, y no ser partícipe de este mecanismo de desacreditación, de manipulación que tiene el régimen castrista de todo lo que es la información. Yo conozco tantas personas que salen de Cuba, que comienzan a escuchar y ver el contenido que nosotros transmitimos aquí en televisión y en Radio Martí, y se quedan como atónitos porque no conocen. En la isla, pues el régimen los limita, los reprime de tal manera que muchos de ellos no tienen la posibilidad incluso de conectarse, de escuchar radio o televisión, porque sabemos el mecanismo tan represor que tiene el régimen. Y entonces cuando la gente despierta, sale y tiene la posibilidad de despertar, es como que sientes que has sido engañado toda la vida.
Toda la vida.
El rencor es doblemente fuerte.
Doble, es muy doble. Pero te estaba poniendo, por ejemplo, cuando estábamos viendo el reportaje, el caso de esta niña, de la primera que estaban presentando, la muchachita que es sordomuda, Diana. Cuando Diana la fueron a poner en una escuela especial para niños porque ella necesitaba una educación especial, pues a sus padres los chantajearon mucho. A su mamá le dijeron que no le iban a dar el puesto que le tocaba a la niña para estudiar. Entonces, fíjate, un derecho que según ellos es universal, que la educación es gratuita y es para todos. Y estos niños, esta niña estuvo en un limbo de no poder ir a esta escuela, simple y llanamente porque su mamá pensaba de otra manera. Entonces, tú ves hasta dónde llega, porque es como una cosa macabra.
Sí.
Te voy a tocar tu punto más débil, que son tus hijos, que son tu familia, y vamos a intentar de que tú dejes de hacer la labor que tú estás haciendo. Y estas muchachas están diciendo, son jóvenes, quieren cambiar a Cuba, quieren la libertad desde su punto de vista, desde el punto de vista de que son reporteras, pero son jóvenes y están decididas, y como ellas hay muchísimas por toda la isla.
Hay personas que todavía no creen que el mecanismo sea tan fuerte y incluso pasen por encima de la integridad de un niño, del futuro de un niño, como en este caso, para cumplir con sus propósitos, pero realmente y tristemente es la realidad que viven los cubanos y que enfrentan estas personas, en este caso mujeres, que deberían ser respetadas, Exilda. Por una cuestión de género deberían ser respetadas y es todo lo contrario. El régimen las sigue reprimiendo, las sigue desacreditando, las hace parecer ante sus vecinos, familiares, como una mercenaria, y ese es el término que utilizan ellos para generar el terror del resto de las personas y apartarlos de la sociedad, para que no ni siquiera tengan la posibilidad de acercarse a ellos o de ver qué es lo que están haciendo. Tratan por todos los medios. Esto no se traduce en otra cosa que miedo.
Sí,
el régimen tiene mucho miedo.
Y constantemente hay que estar declarando aquí cómo últimamente a todas las periodistas independientes, cuando las llevan detenidas, lo primero que les dicen es, te vamos a quitar a tus hijos.
Sí.
Ya es una amenaza constante. Estas no son las primeras mujeres que son periodistas independientes que están haciendo esta denuncia. Muchas se han topado con esto, que lo primero que les dicen es, te vamos a quitar a tus hijos, se los vamos a dar a Bienestar Social y no los vas a tener más contigo.
Métodos típicos de sistemas mafiosos, es decir, los mafiosos.
Totalmente.
Son los que trabajan de esta manera. Exilda, te agradezco mucho. Vamos a continuar aquí en Levántate Cuba, pero Exilda regresa más adelante con otro tema importante sobre la realidad que se vive en la isla. Yo les invito a que hagamos una pausa porque ya Joan Andrés se encuentra listo con las informaciones del día en los estudios de radio de Levántate Cuba. Gracias a todos los conectados. Un saludo muy especial a toda nuestra gente linda, maravillosa, que está en Cuba a esta hora escuchando y viendo Radio y Televisión Martí. Gracias.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Exactamente a las 6 de la mañana con 30 minutos, efectivamente, hacemos una pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia, agradecidos por informarse con nuestro equipo. El artista de la plástica valenciano, Gerardo Stobin, dijo que la Bienal 00 de Arte Alternativo, que concluye el día 15 en Cuba, es un gran ejemplo de independencia.
Y estoy en Valencia apoyando a la Bienal 00. Es un proyecto, creo que muy interesante, que es un ejemplo de lo que debe significar y cómo debe de llevarse a cabo la actividad artística, porque demuestra que con libertad y con ilusión todo se puede conseguir. Así que adelante, chicos, que lo vamos a conseguir entre todos. En respecto a mi trabajo, os he enviado un trabajo mixto que combina cianotipia con técnicas de grabado y pintura y que pretende un poco manifestar la situación actual que se vive en la sociedad cubana, que es como una especie de ecosistema que se integra con la naturaleza y con la política y que desde fuera se ve de una manera muy peculiar. Las noticias que para vosotros tienen un significado, para nosotros tienen un significado distinto. Así que, bueno, nada más. Bienal 00, adelante.
Naciones Unidas instó a Cuba a respetar las libertades de expresión y también de movimiento. Más en este reportaje de Radio ONU.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha recibido denuncias preocupantes acerca de funcionarios cubanos que han impedido a varios defensores de los derechos humanos viajar a reuniones en el extranjero, entre ellas algunas de la ONU, ha asegurado este viernes su portavoz, Ravina Shamdasani. En lo que va de año, la oficina ha recibido información directa relacionada con 14 casos de cubanos a los que el sistema informático les requería una revisión adicional cuando iban a dejar el país. La oficina también ha tenido conocimiento de otras denuncias sobre docenas de personas que no han podido viajar por la misma razón, aparentemente sin una explicación de las autoridades cubanas del por qué ni bajo las órdenes de quién. Estos casos sugieren que las revisiones adicionales están siendo utilizadas deliberadamente como una forma de intimidación, presión y acoso a ciertos individuos, dijo la portavoz. Además, el vicesecretario general de Derechos Humanos y el alto comisionado han mantenido contacto recientemente con las autoridades cubanas para expresar su preocupación. Llamamos a las autoridades cubanas a respetar los derechos a la libertad de expresión y a la de movimiento y que garanticen que no se impida viajar a los defensores de los derechos humanos, concluyó Shamdasani. Antonio Lafuente, Naciones Unidas, en Nueva York.
Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Continuamos en este breve espacio informativo en Levántate Cuba. En otro orden de noticias, Estados Unidos amenazó el domingo con imponer sanciones a las compañías europeas que hagan negocios con Irán. En una entrevista con la cadena CNN, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, habló de la posibilidad de sanciones a compañías europeas que mantienen relaciones comerciales con Irán. Por otra parte, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que confiaba en que Washington y sus aliados puedan llegar a un nuevo acuerdo nuclear con Teherán. Esto sucede mientras los participantes restantes en el acuerdo nuclear con Irán han reforzado su determinación de mantener el pacto operativo. La coalición que respalda el clérigo radical Muqtada al-Sadr, quien se levantó en armas contra la invasión de Estados Unidos, lidera el primer recuento de votos oficial parcial de las elecciones parlamentarias de Irak. La lista de al-Sadr fue la más votada en cuatro provincias, entre ellas
Bagdad, con mucha distancia sobre la lista encabezada por el primer ministro Haidar al-Abadi, que quedó quinta en la capital. Los partidarios de al-Sar están en coalición con el Partido Comunista, con el que el clérigo colaboró en los últimos 2 años en la organización de protestas contra la corrupción. Es todo en cuanto a noticias. Yo regreso a las 7 en punto aquí en Levántate Cuba con mucho más, así que no me falten.
Frase muy conocida que dice de tal palo tal astilla, y esto aplica a todas las facetas. Y si no están seguros de esa frase, pues preguntémosle a Lucy García. Buenos días, Lucy.
Buenos días, ¿cómo estás? Qué bonita.
Ay, tú también, Lucy.
Hoy es lunes, hoy hay que subir en la cuesta del lunes.
Sí, sí, sí.
Y ustedes también, mi gente, ¿están despiertos? Sí, señor, pórtense bien. Bueno, de vez en cuando uno se puede portar un poquito mal, eso no.
Pero el lunes hacerlo implica doble esfuerzo.
Doble sacrificio. Mm. Pues efectivamente, como tú dices, de tal palo, tal astilla, sí. Ese es el caso del artista del que vamos a comentar un poco hoy, que se trata de Yanko Gómez. Mm-hmm. Todos sabemos que su mamá es Mirta Medina, sí. Su padre, Raúl Gómez.
Qué bonita esa foto, Lucy. Mira, ay, estamos viendo una foto.
Sí, este chico es talentosísimo y le ha dado un vuelco a su vida que, bueno, a través de este segmento y el próximo les vamos a ir comentando. Tú sabes que este muchacho cuando nació, él no quería precisamente ser artista. Él lo que quería ser un deportista.
Mira.
O un corredor, o un luchador, o un pelotero. Quién sabe si iba a correr las 4 bases y se nos iba a convertir en un jonronero. Pero lamentablemente una lesión que tuvo en la clavícula le impidió pues desarrollar una carrera como deportista, y ya venía en los genes,
sí,
esa actitud artística y esa buena voz. Musicalmente, un chico realmente entrenado. Le venía en los genes,
sí,
pero él también lo hizo.
Y en estudió, el caso de Yanko,
estudió. Estudió música, la interpretación, eso es una cosa nata.
Sí.
Tiene grandes facultades vocales este muchacho. Y yo creo que lo primero que tenemos que es disfrutar de algo que tenemos ahí de él. Después lo vamos a ver acompañado, pero ahora lo vamos a ver solo. Y este tema se llama Come By, no puedo comprarlo, ¿no? Vamos a verlo un momento.
Qué bien.
Anillos compraré, mi amor, si te puedo hacer feliz. Pulseras compraré, mi amor, si te puedo hacer feliz. No me importa el dinero, no puedes comprar, mi amor. Te doy todo lo que puedo dar, pero dame tu querer. Muy poco pude yo ahorrar, pero todo te daré. No me importa el dinero, no puedes comprar mi amor.
Oye,
nadie de poder jamás comprar mi amor. No, 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 no. Y si las joyas no te van, qué alegría me darás. El amor que vale más, nadie puede amortizar. No me importa el dinero, no puedes comprar mi amor. No me importa el dinero, no puedes comprar mi amor, no puedes, no, 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 mi amor, no, no, no.
de verdad estoy leyendo los comentarios que están enviando para Gianco a través de las redes sociales y todo el mundo está fascinado, porque además es un chico que tiene una energía tremenda, Lucy.
Efectivamente, y es una lástima que ya no lo vemos en los escenarios, que eso se los voy a contar después cuál es la razón. Pero este muchacho, cuando tú conversas con él y tratas de que él te hable de su carrera, pues es realmente tímido. Él se lanza a hablar de la carrera de sus padres, evidentemente los sí. tiene como sus ídolos, habla de su madre de una manera extraordinaria, de su padre, que no podemos dejar. Su madre fue una figura en la televisión, en el teatro musical, en la radio en Cuba, y su padre fue uno de los pioneros del rock. Todos recordamos a Raúl Gómez, aquello sí. de Satisfaction. Sí. Siempre es la imagen que nos viene. Pero él es un poco tímido a la hora de hablar de él. Y es que él dice que todo lo que él ha hecho, o a todos se lo debe a sus padres, que quemaron sus naves. Esa uh-huh. es su palabra. Literalmente me dijo, ellos quemaron sus naves, su fama, para traernos a nosotros, sus hijos, a coger el toro por los cuernos sí. y enfrentarnos a la libertad. Lucy, y eso tiene un mérito increíble.
Y un agradecimiento. Qué hermoso ver que un joven agradezca de esta manera, pero me encantaría si tú puedes más adelante hacernos una historia de Mirtha Medina. Porque,
pues sí,
es decir, traer y hablar de ella, porque realmente tiene una historia de superación y sacrificio
increíble.
Sí.
Mira, tenemos un video aquí Ajá. en que está precisamente Gianco junto a su madre, Mirtha Medina y a Meme Solís, una canción verdaderamente preciosa, Cuando tú no estés.
Sí.
Así que vamos a disfrutarla.
Cuando te veo llegar, comienza la ansiedad que siento al pensar que es poco el tiempo que estarás. Y es que siempre contigo está ligada la ternura que soñaba. Cuando te veo reír, se aclara mi vivir, se llena cada parte de mi cuerpo y mi sentir. No sé si es el destino, pero quita todo el polvo del camino. Y cuando tú no estás, regresa mi ansiedad y acaba con la fuerza que hice al llegar. Se puede vivir, me sobra este dolor, me falta la canción siempre que tú. Cada parte de mi cuerpo y mi sentir. No sé si es el destino, pero quita todo el polvo del camino. Y cuando tú no estás, regresa mi ansiedad y acaba con la fuerza.
Hermoso. Y qué significado tan especial debe ser compartir el escenario con tu familia, con esa gente que te dio la vida.
Pues así es. Después en el otro segmento les tengo algo también preparado con referencia a eso, que tiene una anécdota que la acompaña. Pero ahora Gianco, que no lo vemos nunca en los escenarios, tú le dices, y me dice, cuando yo le pregunté, dice, sí, pero soy famoso, soy muy famoso entre los artistas. ¿Por qué razón? Porque Gianco se ha dedicado a la producción totalmente.
Qué bien.
A trabajar, ha preparado los conciertos de Marc Anthony, de Thalía, de Jennifer López. Ha tenido un vuelco en su actitud hacia la música. dice que él aprendió a disfrutar unos aplausos que no son para él, sino que son para los demás. Y de esa carrera, pues después les voy a hablar un poquito acerca de la cantidad de Grammys que ha cosechado, de los éxitos que ha tenido precisamente respaldando a otros artistas, haciendo la producción de otros artistas y con eso ha logrado proyectar.
Qué buen sentido del profesionalismo. Lucy, hacemos una pausa, ¿te parece?
Pues
regresamos
sí.
En instante, seguimos hablando de Gianco Gómez aquí en Levántate Cuba. No se vayan.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, vía satélite.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E. Que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Maravilloso continuar con Lucy García hablándonos de este joven cubano, artista, productor, cantante. ¿Cuántas cosas hace Gianco García para ser muy joven y estar dentro de los más exitosos?
Yo te agradezco que le digas Gianco García, porque la verdad que mi apellido es muy ilustre.
Gianco Gómez, Gianco Gómez.
Pero bueno, de Gómez a García no va mucho.
Más o menos la misma cosa.
Si abres una guía telefónica, verás que los García fueron pues bien entretenidos.
Claro.
Llevaron una vida bien entretenida y los Gómez, pues, no sé qué.
Más o menos.
En el caso de Gianco, yo te quería comentar comentar que hace unos años atrás Mirta Medina tuvo una situación de salud que estuvo entre la vida y la muerte. Incluso ya no se contaba con ella. Sí. Afortunadamente, cuando lo pudo superar, pues todos nos pusimos muy contentos y se le dio un homenaje. Y en medio de este homenaje que se le brindó a Mirta Medina, no solo por su calidad artística como profesional, se le dio también de una manera para celebrar que de una forma esta señora había vuelto a la vida. Sí. Y aquí tengo un segmento de un video cuando está produciéndose este homenaje en que su hijo Gianco sale y totalmente la sorprende en escena. Así que vamos a verlo.
Porque no me vas a querer.
Cómo interactúan ellos en el escenario y la emoción también de Mirta Medina, porque era una situación bastante delicada.
Eso no estaba. Uh-huh. Eso sucede en muchas ocasiones. Los hijos se crían y hay veces que cuando trabajan con nosotros, la emoción hasta nos hace trabajar a veces más mal, porque es como una cosa que nos envuelve. Ver cómo hemos creado un ser que es capaz de entretener, de regalar arte y de verlo junto a nosotros en un escenario, déjame decirte que es una experiencia única. En el caso de Mirta y Gianco, que hay una relación estrecha entre ambos. Él habla mucho, él dice que cuando él ve cantar a la India, a Marc Anthony, las últimas grabaciones de Juan Gabriel, incluso de combinaciones con Celia Cruz, ahora que acaba de hacer el disco de Prince Royce. Él dice que Gianco, esos aplausos, se lo siente como un poquito hacia él, porque ha contribuido de una manera muy especial a ese éxito. A mí particularmente me gustaría, yo lo he visto trabajar en muchos conciertos, lo he visto en directo y te digo que es realmente bueno y me da así como que un poquito de tristeza de que diga, no me interesa cantar, quiero que otros canten mis cosas, mis arreglos, mis producciones, pero de verdad que es algo triste no escucharlo cantar.
Pero se siente realizado y cómodo en este caso, haciéndolo y viendo cómo sus producciones se ponen de manifiesto en la música y en el canto de otras personas. Entonces quizás él se siente tranquilo de esta manera, o esa es su pasión real.
Esa, a lo mejor él descubrió que esa es su pasión real. Hay muchas personas que nos ha tocado en la vida por el hecho de sobrevivir, sí, de trabajar, por ejemplo, un espectáculo, lo que le llamamos backstage, uh-huh, en la producción, en el sonido. Y cuando tú empiezas a trabajar esas cosas, le coges un sabor, sí, a ese tipo de trabajo que es increíble. Las personas piensan que lo que llena a un artista es el aplauso, ese aplauso que recibe en vivo. Pero cuando tú trabajas dentro de una producción que tiene un éxito extraordinario, aunque no te vean, tú lo sientes como tal.
Es una realidad, Lucy. Y tú tienes otro tema que también muestra el trabajo de Gianco como artista.
Así es. Aquí tenemos un tema que se llama Temes, se llama, uh-huh, precisamente. Este video fue hecho en México y demuestra que sí, Gianco, de vez en cuando, pues cántanos algo, chico, ¿por qué no?
Si te desnudas, tome mis besos, soy la furia más violenta, soy amor. Ay, no me importa si es de día o hay estrellas, cuando me besas. ¡Ay! Ahí me siento todo lo que nadie da. Te da lo que soy y mucho más. Ay, no te puedo comparar con nadie más. Con sonrisas tú me puedes conquistar. Que consiga enamorarme de verdad. Ay, cómo quieres que ignore tus suspiros, rogándome al oír mucho más. Si te desnudas,
que después de escucharte, Gianco se va a comprometer y va a inspirarse y quizás haga un espectáculo. Y por supuesto, Gianco, nos tienes que invitar.
Pues claro que sí. Para este chico que cambió, no sé, correr un maratón por, sí, los escenarios o por la carrera artística detrás del escenario, es un muchacho extraordinario. Tati, le dice toda la familia. Después no le digan que yo dije aquí que le dicen Tati, sí, ¿eh? Tati tiene una hermana talentosísima, uh-huh, Vanessa Formel, sí, Gretel Ortiz también, que es su hermana, una gran actriz y cantante, sí, así que está rodeado. Por favor, Gianco, vuelve a cantar.
Te estaremos esperando y deseando, por supuesto, que en todas las plataformas que te manifiestes, Gianco, y toda la familia, pues sean exitosos, lo merecen por el sacrificio y por ser de esos cubanos que no dejan morir tampoco la cultura cubana. Lucy, gracias, te espero aquí en Levántate Cuba, pues con mucho más de esa historia maravillosa que necesitamos los cubanos recordar y reconocer. Vamos a hacer una pausa. Joan Andrés ya está listo con las informaciones y regreso dentro de unos 5 minutos. Que tengan un excelente día.
Que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas, soy periodista de Martí Noticias y realizador del programa Contacto Cuba.
Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Buenas tardes. A mí lo que más me ha gustado de esto es que yo era un oyente de Radio Martí. Yo empecé a escuchar Radio Martí y empecé a soñar en que algún día yo podía trabajar en un lugar como ese, brindándole algún tipo de información así al pueblo cubano. Después de ser oyente de Radio Martí, me hice periodista independiente y finalmente he logrado trabajar aquí y trabajo siempre pensando en que sigo siendo un oyente fiel de Radio Martí. Mi nombre es Luis Felipe Rojas y somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 7 de la mañana, un tiempo de noticias en Levántate Cuba. Yo soy Juan Andrés, muchísimas gracias por la preferencia. Médicos cubanos desertores de misiones oficiales en Brasil se manifestaron para exigir derechos laborales y otros tan elementales como poder visitar a sus familiares en Cuba. La protesta en Brasil se realizó el sábado bajo el lema «El médico cubano no es propiedad del gobierno cubano». El problema de estos médicos es que el gobierno cubano castiga con 8 años de exilio a ellos que abandonan sus misiones internacionales. También castiga de forma similar a los que se quedan en otros países tras cumplir la misión. Los artistas cubanos Iris Ruiz y Amaury Pacheco participaron este fin de semana en la Bienal 00 de La Habana. El evento se celebró en Alamar. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Bienal 00 de La Habana se trasladó este sábado a la zona 9 de Alamar con Bloque del Este, una muestra de artistas nacionales e internacionales, dijo la actriz Iris Ruiz. Ella y su esposo, el performista Amaury Pacheco, presentaron la obra Archivos Adjuntos.
Todos esos documentos de intentar la legalización de la vivienda. Los archivos sonoros en las oficinas de ellos, todo lo que te van diciendo, ahora ve al abogado, ¿no? El expediente se perdió. No, vuelve a traer un CR, no sé qué. Todo ese proceso fuimos documentándolo durante 7 años y se presentó en Archivos Adjuntos, junto con los dibujos de los niños en todo este tiempo.
El sábado por la mañana, una brigada enviada por el Poder Popular de Alamar intentó borrar el graffiti del artista Yacer Castellano, ubicado en el edificio donde se celebró el encuentro.
Le presenté al gobierno municipal que no podíamos tener el graffiti ese ahí, que los edificios tienen que estar uniformemente pintados, pero nosotros una de las cosas que le decíamos era, hace 27 años que este edificio no se pinta. Hicieron como un meeting aquí, reunieron a todo el partido, a esa gente, trajeron una brigada. Bueno, terminaron y nos dieron el permiso.
Entre tanto, activistas denunciaron acciones represivas contra la Bienal Alternativa, como el arresto de Iliana Hernández, directora del proyecto Lente Cubano, y la prohibición de la muestra prevista en la Galería El Círculo de Lía Villares y el pintor Luis Trápaga, a quien ya el viernes habían expulsado del estatal registro del creador por su posición contraria a la política cultural del país. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Gracias, Yolanda, por la información. El presidente Donald Trump agradeció la anunciada decisión del gobierno norcoreano de desmantelar su centro de pruebas nucleares antes de la cumbre del 12 de junio entre Estados Unidos y Corea del Norte. Trump dijo que es un gesto inteligente y gentil. Corea del Norte ha dicho que está tomando medidas técnicas para desmantelar su centro de pruebas nucleares y detalló el procedimiento a seguir para llevar a cabo el proceso entre el 23 y el 25 de mayo. En otro gesto de buena voluntad, Corea del Norte puso en libertad a la semana pasada 3 estadounidenses que estaban detenidos. Por otra parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, admitió que la recuperación económica va a tomar tiempo. En un discurso este fin de semana, también descartó las críticas que hizo el Fondo Monetario Internacional sobre la ausencia de estadísticas creíbles del gobierno venezolano. Maduro dijo que está tomando medidas para mejorar la economía. Recordó en ese sentido que el 4 de junio circularán los nuevos billetes de Bolívar, los cuales tendrán 3 ceros menos. No obstante, los analistas advierten que quitar ceros a un papel moneda no hace nada para reducir la presión inflacionaria. La policía israelí desplegó ya miles de agentes en Jerusalén para garantizar la seguridad por el polémico traslado de la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv. El domingo, Israel celebró la ocasión con una recepción encabezada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a la que asistieron 40 de los 86 países invitados. De este modo, Estados Unidos será el primer país en tener su representación diplomática en Jerusalén desde el año 2006, cuando muchos las retiraron en protesta por la anexión del sector palestino en el año 1980. Es todo en cuanto a noticias. Regreso a las 7:30 con mucho más aquí en Levanta de Cuba. Hasta entonces, muy buenos días.
Con 5, casi 6 en la mañana, gracias a todos los que continúan conectados con Levántate Cuba. Y estoy segura que si de algo estamos conscientes y plenamente convencidos es de cuál es nuestro nombre, nuestros apellidos, y en la mayor parte de los casos sabemos quiénes son nuestros familiares más cercanos, hasta incluso los bisabuelos. Pero se ha detenido a pensar qué hay más allá de esos nombres y familiares, pues es un gusto nuevamente recibir a la escritora e investigadora Ginny Milgrom, quien llega a Levántate Cuba para acercarnos a nuestras raíces. Buenos días, Ginny.
Buenos días, muchas gracias.
Te has levantado en medio de la lluvia, el tráfico se pone bastante difícil, pero aquí estás y es un gusto.
Aquí estoy. Muchísimas gracias, Maite. La verdad que es un placer estar aquí, a ver si puedo mostrarle a las personas cómo pueden ellos buscar sus ancestros también.
Pero ¿por qué es importante? Quiero que la gente sepa, saber de dónde venimos, quién estuvo delante de nosotros en este mundo, en esta historia.
Bueno, para los que estamos investigando esto, para mí es importante saber de dónde venimos, porque entonces nuestros hijos pueden ver a dónde van. Uh-huh. Porque si no saben cuáles son sus propias raíces, entonces es tan difícil entender quiénes son como personas. Y a veces investigando aparecen cosas que uno no quiere encontrar.
Exacto, pero ¿cómo podemos armar un árbol genealógico? Porque se dice muy bonito y la palabra suena fabulosa. Tú dices, voy a conocer quién estuvo, quién fue el abuelo de quizás mi bisabuelo. Cosas fabulosas, pero ¿de qué forma se hace?
Bueno, primero hay que empezar a escribir. Lo más fácil, lo mejor es tomar una pluma en la mano. Ajá. Y poner el nombre de uno. Ahí empieza. Yeah. Después pones el nombre de tus padres. Después pones el nombre de los abuelos y empiezas ahí todo lo que sabes, empezar a ponerlo en un papel, en forma de un árbol. Porque el minuto que uno empieza a hacer este tipo de trabajo, ya pueden preguntarle a la madre, a la tía vieja, a la persona que ya son los mayores, y van rellenando este árbol. Entonces, es muy importante seguir haciendo preguntas. Y las personas dicen que, bueno, que en Cuba, que difícil, que no hay. Todos esos expedientes están en Cuba porque... Uh-huh. Yo los encontré y yo vivo aquí y yo nunca he ido a Cuba. O sea, yeah, que hay personas que te buscan las informaciones. Traje un libro, por ejemplo, que son los censos de Cuba del 16, en 1700 y 1800.
Y es decir, ¿y ese censo incluye nombres?
Estos están aquí todos los nombres, por ejemplo. Este es uno de muchos libros que están disponibles.
Qué bien.
Entonces hay libros como este que te da los censos, personas que aquí en Estados Unidos se han tomado el tiempo de poner los censos, de poner de quién eran los ingenios, de quién. Entonces uno va armando la historia de la familia y se encuentran cosas muy interesantes que a lo mejor un ingenio que siempre conocieron, no sabían que en el 1600 era el ingenio de la familia.
Ginny, en cuanto a las costumbres, ¿ha descubierto que tiene algún tipo de costumbres que no son precisamente parte de la cultura o idiosincrasia con la que usted se crió en medio de esta investigación? Es decir, ¿hay cosas que no son parte de lo que le enseñó la familia, que vienen de otra parte?
Yo, sí, claro. Yo tuve la suerte de encontrar muchísima información de las recetas de la familia. Ya. Entonces, mi familia era de Canarias por parte de padre antes de estar en Cuba, y por parte de mi mamá de España y de la región de Zamora. Entonces, y mi abuela de Costa Rica, la otra abuela, y de Francia. Y cuando yo me encontré todas esas recetas de la familia, me encontré las recetas costarricenses, las recetas de Canarias. Entonces, uno no solo aprende quién eran los nombres, porque lo mío fue mucho más que nombres y apellidos, y yo creo que la búsqueda de cualquiera debe de ser mayor que nombres y apellidos. Entonces, uno va haciendo, recopilando, y cuando vas viendo los certificados de cada matrimonio o de nacimiento o de función, ahí dice quién eran los abuelos. Encuentras el próximo certificado y ves a los bisabuelos y los tatarabuelos. O sea que la búsqueda es tediosa, pero con mucha satisfacción. Y también lo importante es que en su momento también uno puede ver de qué murieron. Entonces, yo tengo una historia médica de la familia yendo 500 años. O sea, que yo sé que en la familia nuestra todo el mundo moría del corazón.
¡Ay, qué bien! Es decir, que hay un factor genético que claro, se repite.
Claro, hay un factor genético. Entonces, hoy día no solo se hace en los archivos, también se está haciendo con la ADN.
Ajá, qué bien.
La ADN es una prueba que te hace dentro del cachete con un poco de células, lo mandas a una compañía, y ellos te dicen de cuáles son tus orígenes, pero eso no es solo lo que te dicen. También te dicen de cuáles son las personas en diferentes partes del mundo que tienen tu mismo material genético.
Es que interesante.
Y normalmente esas personas también están buscando a sus ancestros, y entonces ahí juntos, porque te contactas por email con personas en todas partes del mundo, entonces ahí empiezan a armar el árbol juntos.
Y armar como caos, es un rompecabezas maravilloso. Pero Ginny, en esa búsqueda, ¿qué es lo más inesperado que ha descubierto de sus antepasados, de esa gente que conformaron su familia en un momento?
Bueno, yo lo más, el famoso cantante Barbarito Díez, cubano, resulta que fue parte de mi familia en los años cuando nació, tuvo que ver con mi tatarabuelo. O sea, es algo interesante para mí saber eso, que este famoso cantante era parte de mi familia. Y sí, uno encuentra, he encontrado gente que fueron a la cárcel, he encontrado gente presa, he encontrado gente criminal, gente buena. O sea, que uno encuentra, si no lo quieres encontrar, no lo busques. O sea, eso básicamente es lo más importante de esto. Si no lo quieres encontrar, ni te metas en eso.
Pero he encontrado similitudes físicas y de carácter a partir de las piezas que va conformando en este rompecabezas.
Sí, especialmente con lo del ADN, porque cuando busco a las personas en Facebook y veo las caras, aunque no nos hemos podido llegar al árbol donde era la relación, yo veo esa cara y digo, esa es una cara nuestra.
Ya, qué bien. ¿Y cuál es el rasgo o característica que más se repite?
En mi familia,
en su familia.
La nariz.
Es decir, ¿de cuántas generaciones estamos hablando?
Bueno, no se ven fotos de todo el mundo, pero cuando yo veo la nariz es algo que a veces cuando mis hijos estaban chiquitos, no me gusta, me voy a operar esto y todo. No, eso es lo más importante que tienes en la cara.
Exacto.
Porque es lo que se repite.
¿Y esa nariz es típica de alguna región, de algún lugar?
Que yo sepa, no. Yo rastré todo esto a España y a Canarias. Realmente lo más importante nuestro, yo salgo para Canarias en julio para ver los expedientes dentro de los archivos de Canarias, porque yo sé que del tribu Guanche de Canarias eran mis tataras abuelos.
Ay, qué bien, Ginny. ¿Y qué tiempo toma hacer todo este? Es decir, ¿qué tiempo lleva? Porque todavía sigue investigando. ¿Qué
yo
tiempo
sigo investigando. Yo llevo 20 años en esto.
20 años.
Tengo ya casi todas las generaciones rellena, pero hay unos vacíos que todavía están en Cuba, pero en Cuba hay investigadores. Uno puede por internet encontrar estos investigadores, los investigadores van a los archivos, le toman fotos de todos los expedientes y se lo mandan a uno por correo electrónico. O sea que realmente, aunque, porque la gente dice, no, yo estaba en Cuba y no encuentro nada, no. Ahí se encuentra todo, lo sí. que hay que ir a buscarlo.
Y como me decía, y producción me está pidiendo que reiteremos el tema de las enfermedades que se repiten en la familia. En el caso suyo, pues como me contaba, era el tema de que las personas morían del corazón.
Del corazón.
Y eso también es fabuloso, Ginny, porque le da la posibilidad a uno un poco como prever o precaver y ver cómo puede protegerse y no sufrir del mismo mal. Es decir, como que te está diciendo, en tu historia clínica de tu familia existe esta dificultad, claro. Así que trata de solucionarla.
Y no solo eso, sino también he visto que en los años que la gente como muy mayores se morían a los 40 y 50, ajá. En mi familia morían a los 80.
Ay,
o sea,
bien.
Que son, gracias a Dios, han tenido una clase de hoja clínica, como claro. Dice, muy interesante y han podido vivir muchos años.
Pues que así sea, Ginny, en su realidad, para que podamos contar con esta investigación fabulosa que sigue realizando para encontrar y conectarnos con nuestras raíces. Muchísimas gracias.
Muchísimas
le agradezco
gracias,
que haya estado con nosotros.
Ha sido un placer.
Y el placer es nuestro, Ginny. La espero en otra oportunidad para seguir hablando del por qué es necesario e importante que busquemos de dónde venimos, cuál es nuestro origen, el origen de nuestras familias. Les invito a hacer una pausa y regresamos en instantes para seguir hasta las 10 de la mañana con mucho más en Levántate Cuba. Muchísimo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Cuba es Martí. Y Martí nos está ayudando a ser libres.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad. Ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los periodistas automovilísticos son aquellos que reportan y critican los nuevos autos y los desarrollos de la industria de vehículos con motor. ¿Cómo es la vida de estos profesionales y los beneficios y retos de esta carrera? Pues los conversamos con uno de ellos, precisamente Pepe Forte. Buenos días, Pepe.
Gracias, Maite, como siempre. Y sí, bueno, temprano en la mañana, eres una brava, eres la luna de la mañana.
Bueno, yo trato, Pepe, pero créeme que los lunes son... Yo creo que si vienes mañana me vas a encontrar con un poquitico de más energía.
Según avanza la semana.
Sí, sí. Pero ¿cómo se convierte un periodista en crítico automovilístico?
Bueno, primero tienes que tener pasión por los automóviles y tienes que tener lo que se llama un outlet, tienes que tener un medio. Este es un programa o una presentación o una visita que tenía que hacer porque ya los seguidores de este espacio me han venido viendo, comentando y escuchando de automóviles y se preguntarán, bueno, ¿y por qué ocurre eso? Es que ocurre esta profesión que se llama periodismo de automovilismo, que es como si fuese crítico de arte o crítico culinario, a través de la cual, en mi caso personal y el resto de mis colegas, recibimos autos todas las semanas, nuevos, uno, dos autos, a veces tres autos a la semana, para probar el auto. Y entonces, dependiendo del medio que tenga cada quien, yo he pasado ya por todos los medios hace 22 años ahora, en el fin de semana correspondiente a Memorial Day, que es este fin de semana feriado en mayo que hay en Estados Unidos. Mi primer coche que conduje,
¿cuál fue?
Probado, fue un Chevrolet Cavalier del año 96, eso fue en mayo del 96, convertible. Y por supuesto, ya yo tenía otro, por supuesto, pero me refiero al primer vehículo que conduje de prueba. Y como pasa con la primera novia, me enamoré porque era el primer carro que manejé de manera gratuita.
¿Y cómo
que
llegaste a la casa? ¿Cómo llegaste ahí?
Entonces, yo trabajaba en prensa, que es lo que te cuento. Ya llevo tanto tiempo que pasaba por prensa plana. Comencé en una época que no había online, después pasé a online. Y hace años ya que lo que hago es televisión y radio de automóviles. Tengo un programa que se llama Automanía, localmente en Miami. Entonces, lo que sí ocurre es eso, Maite. Tengo el privilegio, y mis colegas, de que nos envían, los fabricantes, nos envían un auto a la casa o dos a la semana para que lo pruebes durante la semana. Y entonces, en consecuencia, o escribes del auto, o hablas del auto, o haces video, que se ha puesto muy de moda ahora en los videos y a través de YouTube. Yo sabía personalmente, este es el lado anecdótico, que ese es el primer vehículo que conduje. Eso fue en el año 96. Ya esto es un Jeep. O sea, porque la otra cosa que quiero comentar es los viajes que hacemos, pero... Este es el lado anecdótico que a la audiencia cubana le va a gustar.
Sí.
Yo sabía que esto ocurría porque la generación mía creció en los años 60, de niños y de adolescentes en los 70, consultando las revistas mecánicas popular que habían quedado de nuestros pares en los años 50.
¿Pero cuándo comienza esta práctica? Porque quiero ir un poquito atrás. ¿Cómo comienza a desarrollarse el periodismo automovilístico?
Es muy viejo. Es muy interesante la pregunta que haces. Comenzó con los talleres de mecánica. Incluso el origen de muchas de las más importantes revistas, no de mecánica, sino del mundo, de la industria, el mercado automotriz, nacieron en los garajes, que los mecánicos comentaban de los vehículos, los dueños comentaban, y a alguien se le ocurrió de pronto poner todo eso por escrito, y ahí comenzó eso. Es una actividad muy vieja, como te estaba comentando. Yo recuerdo que leyendo ya con 10 años de vieja revistas mecánicas populares de los años 50, me di cuenta que había una serie de cronistas en la revista que habían estado, me acuerdo una particularmente como si fuera ahora, que estaban probando un Plymouth del año 51. Y recuerdo que este señor estaba criticando donde habían emplazado el botón para limpio parabrisas. Y me dije, caray, si yo pudiera hacer eso, ¿no? Eso existe. Después conocí más adelante, a nivel de contrabando en Cuba no hay publicaciones, revistas americanas como Car and Driver, Motor Trend, todo eso, y me di cuenta que el fenómeno seguía. Llego aquí a Estados Unidos, pero yo pensé que el fenómeno era muy alto. El fenómeno se ha venido diversificando, se ha venido ampliando, y entonces bajó del mundo ese puramente americano, bajó también a los medios hispanos, y ahí es entonces que, trabajando en revista como me encontraba, y me pasaba porque tienes que tener primero pasión por el automóvil, mi jefe se dio cuenta y me dijo, Pepe, caramba, ¿qué te parece? Vamos a crear dos páginas de automóviles que tú vas a criticar y vamos a llamar a los fabricantes. Entonces yo le dije, pero esto existe. Me dijo, sí existe. Yo pensé que era solamente mecánica popular. Y dice, no, era cualquier nivel. Entonces ahí comencé, y por eso es que hace 22 años que lo hago ahora.
¿Tienes una cifra en la que estés contabilizado la cantidad de autos que has criticado tú?
Oh, imagínate, vamos a sacar una cuenta. 22 años, vamos a poner, que no es así, es mucho más, pero ponle un auto por semana a lo largo de 22 años. O sea, yo soy un pésimo matemático, pero realmente son más de dos. Junto con la prueba, que es muy interesante, que te llega el auto a la casa o me lo traen aquí a la oficina, como quiera. Junto con eso, somos invitados, nos malcrian muchísimo, somos invitados a los lanzamientos cuando los vehículos son rediseñados, invitados al evento, habitualmente en Estados Unidos o fuera del país. Puede ser Inglaterra, puede ser Alemania, donde sea, y vas hasta allí para que después hagas tu reporte del auto que viste allí justamente. Ahora, este es el lado bonito, glamoroso. Es francamente un privilegio.
Sí.
Yo no tengo que tener auto, lo tengo porque tengo un auto del cual estoy enamorado, pero no tengo por qué
¿cuál
tener
es
auto.
Ese auto?
Un Chevrolet, un Dodge Challenger que me encanta, que es un coche deportivo con un motor tremendo y todo eso. Pero francamente, la primera cosa que hace un periodista de automovilismo cuando comienza a recibir autos de manera continua, la primera cosa que hace es que no tiene más auto, no tiene por
exacto,
qué tener auto.
Sí.
Pero esto trae, Maite, también trae complicaciones.
¿Alguna porque, anécdota curiosa?
Sí, varias anécdotas. Por ejemplo, habitualmente me ha pasado a mí como tres veces. Y no tiene que ser con un coche fancy, espectacular, caro, porque hay que manejarlos todos. Yo he manejado desde el Smart, que es un auto bien barato, hasta, por ejemplo, Rolls Royce. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando salió el Petit Cruiser en el año 97, que era un autito retro, fue cuando se puso de moda que los carros comenzaron a mirar hacia atrás. El auto era muy atractivo, parecía un coche del año 30 y tantos. Estoy en Jalía conduciendo, y me para la policía. Y yo pensé que había hecho algo mal, pero yo sabía que no había hecho nada mal. Y cuando el policía llega a mí, entonces me dice, disculpe, pero es que yo quería ver el auto porque yo estaba conduciendo el auto en un punto en que el carro no estaba todavía en los concesionarios, en las agencias. Entonces pasa eso y la policía me ha parado como tres veces para venir a ver el auto que estoy manejando, porque no está en venta todavía, tú te asustas, pero es una cosa simpática a la larga. Y también me pasó, habitualmente, yo tuve un vecino durante un tiempo que vivía frente a mi casa, ya se mudó, y entonces él veía el trasiego que yo llegaba con un auto, llegaba con el otro, y ahora pensaba, este tipo, ¿qué se trae, no? Y él sabía, de alguna manera, que no era vendedor de autos.
Ya.
Entonces un día, cuando en ese apoyo trabajaba en revistas, y cuando llegó a la casa fue en el 97, fue en hora de verano, era de día todavía, y me estaba esperando. Entonces cruza la calle y me dice con lenguaje de cuerpo, con barrio, y dice, Pepe, señalando al carro, Pepe, ¿y esto qué, no? Como diciendo, ¿y esto qué? Entonces le cuento, mira, soy periodista de automovilismo, por eso es que ves acá un auto así, no sé qué, toda la semana, y este hombre se ha vuelto a la esposa, que estaba en la puerta esperando, y le ha gritado, le ha dicho, fulana, no me acuerdo el nombre ahora, fulana, no es lo que pensábamos.
Claro, que quizás pudieran pensar que tú estabas traficando con autos o cualquier otra cosa.
Pensó,
Pepe,
que era un traficante de drogas, que como tienen tanto dinero, pues entonces tenía un auto de tercero. Pero él pensaba eso. Y eso fue una anécdota simpática, pero imagínate cuántas cosas pensará la gente, ¿no?
Pepe, ahí te vemos haciendo las prácticas técnicas de un coche. ¿Cuál es este?
Este es un Jeep. Esto fue hace aproximadamente dos meses. Es la nueva generación del Wrangler.
Ajá.
Vehículo, o sea, del Jeep, que la gente conoce, lo que la gente le llamaba Willys antiguamente. Mira, eso es una prueba de manejo bien intensa porque eso es off-road, eso es...
¿Y vas solo? ¿No tienes piloto?
Ahí estaba solo. En el caso de las pruebas de carretera, sí, generalmente voy con un copiloto y que nos turnamos. Uno primero es el copiloto, el otro maneja. Aquí no, esto es un terreno bien difícil.
Pero qué fuerte hacer esa maniobra, Pepe.
Oh, yes.
Pero eso pone de manifiesto después para tú escribir sobre ese coche, la velocidad que tiene, la fortaleza que tienes.
Vamos desarrollando, tú sabes, talentos para conducir, no solamente, por ahí yo estaba a bordo de un vehículo de NASCAR en Talladega, corriendo una velocidad esa espantosa.
Y no te da temor, no tienes miedo cuando haces eso.
Te gusta, es como el caso mío también, que me gustan los aviones. Cuando tú tienes pasión por algo, el que tiene pasión por la cocina, no le pregunto, oye, te vas a quemar, no le importa, oye, te vas a herir con el cuchillo, no le importa. O sea, cuando tú tienes pasión por algo, realmente los riesgos que inherentes a todo, pues caen en segundo plano. Y hay accidentes, sí.
Claro.
He estado en prueba, en eventos de estos en que ha habido alguien que ha chocado. En un evento como esto, a veces de estos dos roads, o sea, que fuera de la carretera, que es a campo traviesa, con caminos muy duros llenos de piedras, hay quien se ha volcado, eso ha pasado también, hay quien ha chocado una pista de carreras, todo eso, pero eso para nosotros es secundario, el amor de nosotros, de los periodistas de automovilismo por los autos es tan grande que y esta es una de las cosas, para que tú veas, yo tengo que decirlo francamente, yo tengo menos talento para correr que para la actividad off-road que me encanta, que es esto también requiere de momentum, cuando tú ves... tú no puedes creer, Maite, es increíble. Cuando tú ves un vehículo como ese frente a ti y las rocas que tú vas a trepar con ese vehículo son casi el tamaño de la rueda, tú dices, este vehículo no puede hacer eso, tú no lo puedes hacer. Y es momentum, tú vas acelerando como debes y cuando vienes dices, soy el rey del mundo, pues terminas en una montaña altísima ahí.
¡Qué fabuloso!
Y es interesante.
Te sientes como en una película, pero después que has hecho una crítica, que la has escrito, la has publicado, ¿has sentido que no fuiste justo?
Mira, es una pregunta muy interesante. Incluso en mi programa de Automanía, que es un programa que hago localmente en Miami de automóviles, que ya tiene el programa tiene ya como 10 años, hay gente que me dice, Pepe, nunca hablas mal de los automóviles. Hubo una época, los 80 fue una década muy mala, principios de los 90 también. Los autos hoy día están todos muy bien establecidos. Y, o sea, no hay hoy día, para quienes nos están escuchando en Cuba, realmente no hay auto malo hoy día. Sí ocurre que hay cosas que no te complacen. Hay emplazamientos de botonerías que no te gustan. Por ejemplo, las transmisiones automáticas. En el caso de la palanca, a mí me gustan las que se desplazan mecánicamente, que están desapareciendo. Están estas ahora que le llaman tipo joystick, que parece como una palanquita de juego, de videojuego, que regresa al punto C. Entonces, por ejemplo, yo comento eso. Esta palanca no me gusta. Esto que está establecido aquí no me gusta. El auto no me gusta cómo se comporta en esa circunstancia y la otra. Pero en general hoy día realmente cuesta mucho trabajo criticar un auto. Los autos son muy buenos.
En 15 segundos, ¿qué no debe hacer nunca un periodista de automovilismo?
Tiene que ser honesto, porque lo que tiene que hacer es ser la caja de resonancia entre el fabricante y quien te va a seguir. O sea, yo creo que lo que no puedes es ser deshonesto, no debes mentir, tienes que decir la verdad.
Y no debes beber, como me estuviste contando tú tampoco. No, el día tampoco. De la práctica no se puede,
claro que no
se puede tomar
en los eventos
alcohol.
No se puede, claro.
Te agradezco muchísimo,
gracias,
Pepe. Ha sido fabuloso conocer ese mundo del periodismo de automovilismo aquí en Levántate Cuba con el experto Pepe Forte, un regalo de lunes. Hacemos una pausa, regresamos en instantes con mucho más hasta las 10.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 7 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Hablándoles Joan Andrés. Es tiempo de noticias aquí en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por preferir informarse con nosotros. La violencia entre los jóvenes de Santiago de Cuba parece haberse disparado y la policía no se esfuerza lo suficiente para detenerla. Un video reportaje de la Unión Patriótica de Cuba, del que publicamos fragmentos, enumera actos violentos en la región.
Apuñalaron a un joven,
se nombra Leonardo Osorio Díaz.
El que dio la puñalada trabajaba en la panadería, pero él tiene problemas mentales y lo sacaron de la panadería y eso llevó como consecuencia venganza.
El fin de semana apuñalaron y terminó muriendo un joven de 28 años de edad que hacía de portero y también de DJ en una discoteca estatal.
Ángel Lázaro Santana, ese día, cuando ya terminó de poner la música, que estaba recogiendo los equipos, vinieron una banda, una pandilla de 7 muchachos jóvenes, le querían quitarle el equipo y el dinero. Y uno de ellos le metió un tubazo en la cabeza y ahí mismo le metieron una puñalada que...
Poco más de una semana le dieron brutal golpiza a un joven por el centro de la ciudad de Santiago de Cuba, en la zona conocida como el Boulevard.
Todo el mundo lo daba por muerto. Por suerte el muchacho está vivo.
Y las autoridades no cumplen con su deber.
Principales causas que dan lugar a tanta violencia entre jóvenes y adolescentes en Santiago de Cuba.
Bueno, para mí la principal causa es la frustración que genera, o sea, las pocas oportunidades de trabajo. En primer lugar, en segundo lugar, creo que es la baja remuneración que obtienen los que trabajan. Y otro ejemplo para mí es la falta de sitios, ¿no?, de recreación más sanos, que estén asequibles a esa juventud.
Por otra parte, en otro orden de noticias, Dave Lombardo, que es baterista de la mítica banda de metal y punk estadounidense Tendencias Suicidas, aseguró que su origen cubano lo ayudó a ser el baterista que es hoy. La agencia AFP entrevistó al músico en su primera presentación en la isla comunista después de 53 años de haber huido de ella.
Estoy emocionado. Como vieron, que por poquito empecé a llorar, you know.
Lombardo es considerado por la crítica especializada como uno de los mejores bateristas de esta era, con icónicas bandas como Slayer, Testament o The Misfits en su trayectoria. Reconocido también como precursor del doble bombo en una batería, dice que sus padres cubanos tienen mucho que ver con su talento.
Puedo yo tocar fácilmente música rock, y porque yo entiendo la música cubana, y la música cubana es complicada, tú sabes, las congas, las batas, tú sabes, los ritmos son muy complicados. Entonces, aprendiendo eso me ha ayudado a ser el baterista que soy ahora.
De las tensas relaciones entre sus dos países, prefiere no hablar y aclara que él se dedica a la música.
La banda presentó el viernes su segundo show en el Salón Rosado de la Tropical de La Habana tras haber visitado Holguín el 7 de mayo. En otro orden de noticias, representantes de la Iglesia Católica, de las universidades y de la dirigencia estudiantil señalaron al presidente Nicolás Maduro como el principal responsable de la crisis. El cardenal Baltasar Porras dijo al diario El Nacional que el país se está desangrando, mientras Maduro solo ve cómo se atornilla en el poder. Benjamín Sharif Kerr, que es el rector de la Universidad Metropolitana, afirmó que si bien en el periodo de Maduro ha habido deterioro, el atraso viene desde más atrás. No se puede denotar ningún elemento que signifique progreso, y esto fue lo que afirmó el académico. Alfredo García, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, afirmó que las oportunidades para los estudiantes cada día se reducen más a irse del país o abandonar los estudios profesionales. Y hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Regresamos a las 8 ya con nuestro noticiero. Aquí los esperamos. Muy buenos días.
La semana pasada nos adentramos en las azules aguas del Caribe que rodean a Cuba. Lo hicimos de la mano del capitán Luis González, quien hoy regresa a hablarnos de las carencias con las que viven los pescadores cubanos. Muy buenos días, Luis. Gracias por estar con nosotros. Es algo fabuloso entrar a ese mundo de, por supuesto, la pesca, del mar, y que en Cuba es tan limitado. Pero ¿desde qué época se comienza a desarrollar la pesca en Cuba?
Bueno, la pesca se empieza a desarrollar hace muchos siglos ya. Sí. Es algo que nace deportivamente posterior a la agilidad de cada uno, del más hábil, pues lo que se convierte en deporte, como en todos los deportes, el mismo principio.
Sí.
La diferencia es lo que hemos estado hablando, o sea, el hecho de proteger la fauna, de proteger la flora marina. Eso fueron cosas que no sucedieron, cosas muy feas, por lo menos yo las sufrí.
Claro.
Yo creo que el pueblo entero lo ha sufrido, como por ejemplo harina de pescado. O sea, llegó un momento que la harina de pescado mezclada con miel de abeja, miel de purga,
ajá,
y esas cosas producían una calidad muy especial del pasto para las vacas.
Ah, ya,
para
se
producir leche,
eso.
Exacto. Era algo especial. Entonces, el difunto, uh-huh, lo que hizo fue pasar un arrastrero por todo el litoral norte de La Habana y recoger los alevines, que son los peces pequeños, y todo eso lo convirtió en harina. Lo que hizo fue matar el ciclo evolutivo de los peces, y estuvimos como 10 años sin tener peces nuevamente en esa área.
Qué horror.
O sea, hay que pensar las cosas antes de hacerlas.
Exacto, porque por una parte trata de hacer cosas, trataba de hacer cosas de manera arbitraria, y por otra parte perjudicaba también el beneficio de aquellos que sí hacían la práctica de la pesca de forma correcta.
Claro, porque imagínate, matas una época de nacimiento, entonces para que ese ciclo se vuelva a reanudar, pasa mucho tiempo, es demasiado.
Capitán, ¿cuáles eran los beneficios y las posibilidades que en épocas anteriores a la revolución de Fidel Castro tenían? Es decir, ¿esa gente vivía, se podía beneficiar de la pesca en Cuba?
No te puedo hablar tanto de atrás, uh-huh, porque realmente yo practicaba una pesca deportiva a partir de eso. Yo nací en 53, o sea, pegado a la revolución. Era un niño muy chiquito. No pude disfrutar esa etapa. Yo siempre, después que tuve lucidez, realmente la que pasé fue incómoda. Todos las pasamos incómodas. Hay un patrón en toda La Habana que no sé si tengamos tiempo para explicarlo, pero realmente es bastante difícil. El hecho de ir al maricón, del malecón y hacer esa pesca, pues eso es una escuela de pesca. Después hablaremos un momento de eso, pero hablando de la dificultad era esa. Tener un barco se convertía en algo y prácticamente imposible, era un lujo.
Era un sueño.
Era un sueño. Ahora, construirlo era otro sueño.
Sí.
Y entonces ahí es donde empezaban las cosas feas.
Y después las limitaciones de poder salir a pescar en ese barco porque no había petróleo.
Exacto,
porque
exacto,
pero la carnada también me imagino que se convirtió en algo difícil de conseguir.
Bueno, la carnada se podía pescar. Ajá. Porque Cuba tiene una fauna increíble, pero realmente las condiciones son muy difíciles.
Sí,
hay que ser objetivo. O sea, no es que uno viviera del robo, pero era imposible comprar las cosas. Entonces, quien se robaba las cosas, venía y te las vendía baratas.
Exacto.
Entonces, de todas formas, llegaba un momento que la necesidad te llevaba a adquirir esos productos de forma ilegal, no había otra forma de adquirirlo.
Y, capitán, conseguir una licencia en Cuba para poder pescar también me imagino que es bastante complicado.
Eso fue extraordinario. Yo tuve la suerte, por eso le digo que todos son etapas, tuve la suerte de... Yo era un músico en Cuba durante muchos años, y entonces lo que hacía era tocar, pero cuando regresaba, eso me permitió viajar al extranjero, regresar y crear un estatus que me permitiera lograr la licencia, porque ya sabían que yo viajaba y no me iba del
país.
Que
no quería emigrar.
Regresaba,
exacto,
no emigraba.
Sí, ¿se tiene en cuenta entonces eso de,
claro,
de la posible
emigración? Claro, de la posible emigración. Aparte de eso, en lo que es la base Ernest Hemingway, dentro de Cojimar hay muchas casetas, como unas 500, pero no se pueden tocar, no se puede hacer nada más. Cuando alguien se iba del país, entonces le daban a uno en una fila que había para cuando se fuera alguien del país, darle la caseta a alguien. Es bien difícil.
Son cosas sumamente absurdas que solamente ocurren en Cuba, pero usted ha llevado su misión de ofrecer secretos de pesca a aquellos que quieren hacerlo. Es decir, que tiene como una forma, métodos, quizás...
Bueno, realmente...
Estrategias.
No es tanto de eso, sino es... esto es un deporte que tiene un secretismo muy fuerte.
Sí.
Es natural, el secretismo de este deporte es natural.
Pero usted lo comparte y nos trajo un video en el que ofrece algunos tips, consejos de esos secretos de pesca.
Bueno, vamos a ver adelante.
Pues venga, vamos a ver
qué es lo que tenemos aquí, medio aquí. A ver. A ver qué va.
Cuba, con 110.922 kilómetros cuadrados, es una hermosa isla en el centro del Mar Caribe, acariciada por la corriente del Golfo, entre la península de Yucatán y el Estrecho de la Florida. Corriente con rumbo norte que ha ayudado a miles de balseros a alcanzar la libertad. Cuba cuenta con más de 4.500 cayos conformados por tres grandes grupos. Sabana Camagüey, con más de 1.000 cayos que cubren la costa norte desde Varadero, Matanzas, Las Villas y termina en Nuevitas, provincia de Camagüey. Más de 250 millas de cayos completamente vírgenes y con una geografía muy parecida a los cayos de la Florida. Jardines de la Reina, al sur de Camagüey, con una cadena de islas donde las arenas blancas son su fuerte y turistas del mundo entero, menos los cubanos, tienen acceso a sus playas. Por último, el archipiélago de los Canarreos, con miles de cayos entre Islas de Pinos y Pinal del Río, donde los peces tienen una cuenca para desovar. Los pescadores cubanos han sufrido el rigor del sistema comunista en su propia piel. Te controlan el día de pesca, limitan el combustible y obtener un permiso de pesca es algo prácticamente imposible. Ante la escasez y el sufrimiento, el ingenio del cubano ha hecho flotar y navegar lo más insólito con el objetivo de ser libre. No pierdo las esperanzas de pescar otra vez en Cuba, pero con la libertad que muchos hemos conocido en este gran país y que más tarde o más temprano tendremos todos los cubanos. Señor, la nostalgia nos embarga a todos por igual y gracias a Dios cada día está más cerca el momento de que Cuba sea libre. Soy Luis González, el capitán, nos vemos en el agua. Y en secretos de pesca.
Secretos de Pesca, que es el programa que usted realiza para ofrecerle a esos fanáticos del mundo del deporte, de la pesca, pues conocimiento y un poco de historia también. Es algo fabuloso. Claro. Pero me contaba esta parte que yo quiero que los cubanos conozcan, el dolor que pasamos cuando llegamos a aguas cubanas y no podemos nosotros bajarnos del barco.
Sobre todo, esas cosas, entre comillas, han cambiado un poco. Después de lo que hizo Obama y todo lo que pasó en ese año pasado, pues sí. Porque hace 2 años que me sucedió, como 3 años que me sucedió esto. Y entonces tuve que quedarme en el muelle. Y me sentí muy muy castigado, me sentí ofendido, en el sentido de ser cubano.
Sí.
Y los guardias que estaban eran cubanos. Al final compartimos como cubanos, pero hubo momentos muy difíciles, muy angustiosos, de mucho bochorno, de mucha pena. Y eso lo viví, y lo vivieron todos los que vayan ahí, todos los capitanes, no se pueden bajar del barco. No obstante eso, nosotros somos isleños, somos amantes de lo que es el deporte, y el mar lo tenemos presente.
Claro.
Pero esa es la frontera de Fidel, que no quería que nadie tocara eso.
Y que continúa, desafortunadamente, esa misma ley injusta. ¿Usted cree que si esas leyes cambiaran, la industria pesquera en Cuba tendría mejor desarrollo y la gente pudiera beneficiarse, el pueblo, el cubano pudiera beneficiarse de esto? Porque el cubano ni siquiera puede comer pescado.
Pero no solamente eso. ¿Puede soñar con eso? Déjeme decirle, todos esos callos que yo mencioné y que están presentes, todos esos callos están vírgenes.
Sí.
Si no puedes tener un barco, si no puedes, te gusta trabajar, tener una licencia, ¿cómo vas a dar un tour y llegarte hasta una callería de eso? Eso es un lujo, que un privilegio. Que no, ahora legalmente han hecho de que tú puedes ir allá. ¿Con qué dinero vas a ir?
Exacto, es como que absurdo, porque no hay una regulación que beneficie al pueblo, al cubano de a pie. La pesca en el malecón es el tema que vamos a hablar en otro espacio, ¿le parece?
Claro, eso pues va a ser extraordinario.
Pues me va a encantar.
Eso no es un malecón, eso es una escuela de pesca.
Ay, pues me va a encantar entonces conocer. Y sé que a los cubanos que nos están escuchando a esta hora les va a gustar, porque esta es una pasión que desarrollan, usted dice, como isleños que somos. 7:45, vamos a hacer una pausa. Seguimos más adelante en Levanta de Cuba con mucha información dedicada a nuestros cubanos.
Somos Martí. Pensando en el futuro de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, pensando en el futuro, de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre, y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
El cólera es una infección diarreica aguda, altamente contagiosa, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante 1 minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Pensando en pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro.
De cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Cubanos, somos Martí.
Yo soy Sexto y yo soy Martí.
A esta hora nos conectamos con la sala de redacción de Martí Noticias. Allí se encuentra el periodista Tomás Regalado y por supuesto que le damos la bienvenida. Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tenemos para hoy?
Muy buenos días para ti, Maite. Muy buenos días para todos los que se despiertan con Levántate, Cuba. ¿Cómo está todo, Maite?
Sí. Ajá.
Muy buen fin de semana, ¿eh? Bueno. Después de los problemas técnicos, vamos a empezar con la noticia que está acaparando a todos esta mañana y es la nueva apertura y el traslado de la embajada de los Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén. Bueno, en este 60 aniversario de la independencia de Israel, el país se encuentra celebrando del cambio de la apertura de la embajada de los Estados Unidos esta mañana al trasladarse a Jerusalén desde Tel Aviv. El traslado de la embajada estadounidense fue anunciado en 1994 por el entonces presidente Bill Clinton, pero se efectúa en el día de hoy después de que el actual presidente Donald Trump hizo una promesa de campaña. Entre los invitados y la delegación de los Estados Unidos a presenciar este traslado se encuentra el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, John Sullivan, acompañado con la hija del presidente, que también es asesora del presidente Ivanka Trump, y su esposo, Jared Kushner, y entre otras personas también, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el congresista cubano-americano del sur de la Florida, Mario Díaz-Balart. En una entrevista a la agencia Jefe, el congresista Mario Díaz-Balart dijo que lo que está haciendo Estados Unidos es cumplir con la ley, porque el traslado se aprobó en 1995, unos meses después del anuncio del presidente Clinton, pero los presidentes habían rechazado aplicarle este traslado. El país de Guatemala también se une a los Estados Unidos con el anuncio también de su traslado de embajada a Jerusalén también. Y según fuentes oficiales, el gobierno de Paraguay es el próximo en hacer este traslado de Tel Aviv también a Jerusalén. Obviamente esto está causando mucha noticia ya por las razones de que los palestinos y otros países no quieren reconocer a Jerusalén como la capital israelí, pero sin embargo el presidente Donald Trump y los Estados Unidos y el presidente, que es un aliado muy fuerte del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que sí, que él reconoce que Israel, Jerusalén es la capital israelí y por eso se efectúa el traslado de esta embajada en el día de hoy, un día que marca muchas cosas para ese país, ya que es el 70 aniversario de lo que es la independencia de Israel, y también en 1948, ahí se cumplen desde 1948, con la apertura de los países árabes. Esto es todo por mi parte, regreso a ustedes allá y a ti, Maite, en Levántate, Cuba.
Muchísimas gracias, Tomás. Y el próximo miércoles, pues también sigue los pasos de Estados Unidos la Embajada de Guatemala.
Así
hace
es.
Su inauguración con la presencia y la asistencia del presidente Jimmy Morales. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en Levántate, Cuba. Tomás Regalado, de la sala de redacción de Martín Noticias. Recuerden que todas estas informaciones y otras están actualizadas en martinnoticias.com y lo serán a través de nuestros servicios informativos durante el día en nuestras tres plataformas: radio, internet y televisión Martí. A todos los que están conectados hasta ahora, muchísimas gracias. A las 7:53 les invito a que hagamos un repaso por la historia.
Como hoy, pero de 1900, nace en Guanabacoa la actriz cubana Rita Aurelia Fulceda y Facenda, más conocida como Rita Montaner o La Única. Rita fue hija de un blanco con una mulata y creció en un ambiente mezclado por la cultura europea y la africana. Comenzó sus estudios de piano en el Conservatorio Peyrellado, donde obtuvo la medalla de oro a los 13 años. Se graduó de piano, canto y armonía en 1917. Pero aunque muchos le recomendaron dedicarse al piano, ella decidió por el canto. En su trayectoria se acumula haber representado con éxito a Cecilia Valdés de Gonzalo Roy, El Manicero de Moisés Simons, Ay Mama Inés de Eliseo Grenet y El Cafetal de Gilberto Valdés. En 1928 viajó a París para presentarse en el Teatro Olimpia y posteriormente fue contratada para sustituir a la famosa actriz Raquel Meyer en el Palace. Además participa en el espectáculo de la vedette Josephine Baker. En los años 1940 a 1950 incursionó en el llamado cine de rumberas del cine mexicano. Recordemos a esta artista excepcional, una verdadera gloria de Cuba.
A las 7:54, antes de pasar con las noticias, pues les invito, por supuesto, a que hagamos un repaso ahora por nuestras redes sociales, agradeciendo a todos aquellos que están conectados este 14 de mayo y que siempre prefieren hacerlo a través de la verdad, porque sobre esa base se transmite Martín Noticias y todos nuestros espacios informativos. Levántate Cuba es uno de ellos, que agradece que usted esté desde las 6 de la mañana y hasta las 10 con nosotros. Quiero agradecerles a nuestros televidentes en Facebook Live. Madeline Martínez, que siempre está conectada con nosotros, nos decía que no había podido incorporarse muy temprano, pero como quiera que sea y en cualquier momento eres bienvenida, Madeline, un saludo muy especial para ti y también desearte muchas felicidades, que tú te conectabas para felicitar a todas nuestras madres, pues muchas gracias. Denis Arroyo les envía a todas las madres de Televisión Martí muchas felicidades. Denis, gracias a nombre de ellas. José Carlos Ortega nos dice buenos días a la familia de Levántate Cuba. Buenos días para ti, José Carlos, y para toda la familia en casa. Emilio Vázquez Sr., siempre pendiente de nosotros, siempre presente con este equipo. Buenos días, Levántate Cuba, nos dice él. También, bueno, las personas que se han comunicado con nosotros a través de nuestro correo electrónico, ahí lo vemos en pantalla. Gracias por comunicarse con nosotros. Nos dice Rubén desde Caibarien, nos dice, buenos días, hoy la revista interesantísima y sobre todo la información que Lucy está dando de Yanko Gómez, Mirta Medina, porque de ella no sabía nada. Pues qué bueno, Rubén, que ya tengas un poquito de conocimiento del trabajo que sigue haciendo Mirta Medina para toda su comunidad. Para Lucy, Miosotis y Patricia, un saludo por el Día de las Madres. Ella te lo agradecen, por supuesto, y saludos desde Caibarí en la Academia, nos dice. Saludos también para Félix, que está en sintonía. Félix Navarro nos dice que nos envía informaciones muy importantes desde Cuba. Es uno de los miembros de la oposición en Cuba, en la provincia de Matanzas, y siempre está informándonos todo lo que sucede en la isla. Nos dice que la lluvia fue bastante fuerte y las primeras horas de la noche también, durante el día y las primeras horas de la noche, pues nos cuenta que una vivienda sufrió un derrumbe, en especial la vivienda de Yoslaine, una mujer que está embarazada. Sufrimos mucho que estas cosas sucedan. Félix Navarro también nos informa de los arrestos arbitrarios, de los abusos que sufre el movimiento pacífico de las Damas de Blanco en la ciudad de Colón, de todas estas personas que están convocadas en el proyecto Tondique a realizarlo, pues sufren todos los momentos en que ellos se reúnen, sufren el acoso del régimen castrista, cosa que nos da muchísimo dolor. Irel y Lázara, pues nos envía una felicitación a todas las madres cubanas, nos dicen ellos, que se encuentran en cualquier lugar del mundo. especialmente a las que se oponen al régimen, nos dicen ellos en su correo, para las que laboran en radio y televisión Martí, pues que nos informan a diario, la verdad tenemos un cariño especial deseando que algún día seamos libres y podamos conocerlas personalmente, claro que sí, un abrazo, Irel Gómez Moreira y Lázara Sánchez, coordinador general y secretaria ejecutiva y demás miembros del movimiento Renacer Camagüeyano, un saludo muy especial a todos ustedes, a todos esos camagüeyanos hermosos, a Moisés, que también nos envía un saludo. Moisés nos dice que no pudieron enviar un mensaje por el Día de las Madres, como siempre hacemos, porque, bueno, les interrumpieron la computadora. Nos dice la seguridad del Estado nos quitó la computadora con las que elaboramos este mensaje cada año, cosa que nos da mucho dolor y me parece totalmente injusto que ustedes, por transmitir mensajes de forma libre, pues se enfrenten a este tipo de situaciones. Les agradezco a todos que estén conectados siempre a través de levantatecuba@gmail.com. Gracias a través de todas nuestras plataformas. Es un gusto saber que contamos con ustedes y que nuestra misión es reconocida a través de este intercambio de mensajes que ustedes nos hacen llegar. A las 7:58 les invito a que nos conectemos a los estudios de radio de Levántate Cuba. Ya está Joan Andrés listo con las informaciones, así que regreso dentro de unos 30 minutos. No se aparten de Martí Noticias y de Levántate Cuba. Gracias y que tengan feliz mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.